Los acompañamos en RCN Radio en este jueves 19 de diciembre, cuarto día de la novena de aguinaldos. Las decisiones judiciales deben ser respetadas y acatadas, pero no están exentas de críticas. Y eso es lo que pasa con la condena contra Emilio Tapia, este delincuente corrupto, el mismo que desfalcó a Bogotá y que además se robó 70 mil millones de pesos en el escándalo de los centros poblados. Solo va a devolver, después de robarse 70 mil millones de pesos, poco más de 5 mil millones de pesos, y va a pagar tan solo 6 años de cárcel. Y hablando de decisiones judiciales, el presidente Petro sufre un revés en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un órgano muy afín a sus exigencias judiciales, ese mismo órgano que lo reintegró a la Alcaldía de Bogotá, todo esto por desestimar la denuncia de la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral en su contra por la aparente financiación irregular de su campaña. Y el gobierno no solo toma el control de la EPS Copsalud, sino que también intervino la cooperativa, esta cooperativa cartagenera. Ya le vamos a contar también sobre el grupo Argos, el grupo Sura, que ya acordaron separar sus participaciones cruzadas en esas compañías, con lo cual se pone fin a 40 años del viejo grupo empresarial antioqueño, o el sindicato antioqueño conocido como el GEA, que hizo historia en la economía y en el desarrollo del departamento de Antioquia. Carlos Ibarra, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro, buenas tardes a todos los oyentes, saludos cordiales, por supuesto a Carolina, a Juan Camilo, a David. Mira, Alejandro, que eso es tal vez lo que le apuestan los corruptos, en este caso el señor Emilio Tapia, que usted menciona, súper untado y súper implicado, de hecho detenido, por ahí lo vieron en algún momento en Barranquilla, paseando y disfrutando los carnavales, en libertad, de toda la plata que se robó en el llamado carrusel de la contratación en Bogotá durante la administración de Samuel Moreno, que después asumió la señora Clara López, cuando metieron presa a Samuel Moreno, quien terminó muriendo en la cárcel. Le apuestan a esto, Alejandro, a que no importa que los metan preso, no devuelven toda la plata que se robaron, y finalmente cuando salgan, quién sabe dónde estará esa plática. Habla usted de los 70 mil millones de pesos de centros poblados, Alejandro. De hecho, están criticando el preacuerdo al que lograría Olmedo López, que no tendría que devolver todo lo que aparentemente salió o se robaron de la unidad de gestión del riesgo.
Oye, mire, de Sandra Ortiz, es curioso, no le atribuyeron, dentro de los cargos de la fiscalía, el enriquecimiento ilícito.
Es que ella fue la mensajera. Ella fue la que llevó, aparentemente...
Solo pues, la plata y no se queda con nada.
Estoy señalando lo que dijo la fiscalía, que ella era la que llevaba la tula, tan pesada estaba la tula de los 3 mil millones, según la fiscalía, que hizo la entrega aparentemente al entonces presidente del Senado, Iván Name, en dos tandas. Una tula de 1.500 y otra de 1.500 y otros 1.000 que le llevó, aparentemente y supuestamente, y según la investigación de la fiscalía, al entonces presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Mire, Alejandro, que se menciona usted lo del tema de la salud, menciona usted a CoSalud. Ya veníamos contando al comienzo de esta semana las más de 30 instituciones prestadoras de salud en el departamento de Antioquia que han declarado que no pueden seguir prestando pues los servicios porque no se les está pagando por parte de la EPS o la nueva EPS intervenida por el gobierno para poder seguir funcionando. Y esto sucede en el contexto de la reforma a la salud, muy polémica, Alejandro. Ha sucedido de todo, sucedió de todo en estos dos días, de los tres que habían, los que habían sido convocados en las sesiones extraordinarias para tratar de sacar así de rapidez este segundo debate de la reforma a la salud, que finalmente quedó para el año 2025. Mientras se intenta sacar a empujones esta reforma a la salud allí en el Congreso, se están viviendo las situaciones de crisis en las IPS y en las CPS en varias regiones.
Y vamos a la sala internacional de noticias. Estamos pendientes porque Mangione, el delincuente que asesinó al CEO de esta compañía aseguradora de la salud, ya va camino a Nueva York para responder allí por los delitos que se le imputan. Pero en un juicio masivo, Dominique Pellicot y otros 40 acusados han sido condenados por la violación, por drogar a Gisette Pellicot, considerada también una de las noticias de ese año 2024. Juan Camilo Celi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro. Esto fue denominado, y también a Carlos y a todos nuestros oyentes, como el juicio de Aviñón. Es nombrado así porque sucedió en esa tranquila ciudad que queda al sur de Francia, en donde, recordemos, este hecho escalofriante desde hace más de 10 años, el señor Dominique Pellicot había estado drogando a su esposa y contactando hombres a través de plataformas plataformas de citas, una muy reconocida en Francia que se llama Coco.net, en donde estaba ofreciendo prácticamente a su esposa a desconocidos para que llegaran y la violaran. Varios medios de comunicación ya revelaron esas conversaciones que hizo pública la justicia, en donde primero los contactaba a través de esas plataformas y después se iban a una sala privada de chat en Skype. Allí cuadraban todos los detalles. Era un hombre muy cínico porque tenía planeado exactamente qué decirle a todos estos hombres. Se calcula que son 72, pero nada más se pudo comprobar que habían 50 que habían acudido a la casa durante varios años de este hombre para violar a su esposa, quien no tenía conocimiento sobre estas violaciones porque él la drogaba con una pastilla somnífera, y en la madrugada pues estos hombres, incluido su esposo, abusaban de ella, la grababan y subían ese material, se lo compartían entre ellos. La pena máxima que se fijó en este juicio fue de 20 años de prisión para el señor Pellicot, acusado por supuesto de violar a su esposa en varias ocasiones y permitir que estos otros hombres lo hicieran, pero se registraron algunas protestas a las afueras de este juicio. Vamos a escuchar primero la voz de la protagonista, la valiente Giselle Pellicot, de 72 años, quien decidió hacer este juicio público desde el mes de septiembre y daba este mensaje.
J'ai voulu, en ouvrant les portes de ce procès le 2 septembre dernier, que la société puisse se saisir des débats qui s'y sont tenus. Je n'ai jamais regretté cette décision. J'ai confiance à présent en notre capacité à saisir collectivement un avenir dans lequel chacun, femme et homme, puisse vivre en harmonie, dans le respect et la compréhension mutuelle.
Dice que de ninguna manera se arrepiente de hacer juicio de hacer público este juicio, y dice que esto también es un mensaje para que mujeres y hombres se replanteen algunos debates que tienen que ver con los abusos sexuales y la sociedad pueda vivir en paz y tranquila. Y le digo que habían protestas a las afueras del juzgado porque algunos de los acusados fueron sentenciados de apenas penas de prisión entre 3 y 10 años. Decían que esto era totalmente injustificado, pero algunos de ellos no se pudo comprobar que hubieran tenido relaciones sexuales, sino nada más tocamientos. Ya sé que es una palabra que también tiene que ver con abuso sexual, pero quienes sí incurrieron en la penetración a esta mujer sí fueron los que fueron condenados con penas por encima de los 10 años, pero quienes nada más vieron, grabaron o hicieron tocamientos estuvieron en 3 años, y por eso tanto los hijos de la señora Giselle como los que estaban allí defendiéndola quedaron totalmente indignados con esas penas tan leves para algunos de ellos.
El país de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad, asistiendo a esta escena de horror. En deportes, se sortearon las fases finales, o las fases previas mejor, de los torneos internacionales de la Conmebol y el adelanto de la final. Carolina Castellano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes, un saludo especial para Carlos y para todos los oyentes. Ya quedaron sorteados las fases previas de la Libertadores y la Sudamericana para los equipos colombianos. Recordemos que en la Sudamericana hay enfrentamiento de equipos colombianos para conocer los dos clasificados a la siguiente ronda, mientras que en la Libertadores, Independiente Santa Fe, en la fase previa ya conoce su rival de esta segunda ronda. Después de la 1:00 p.m. les contamos los enfrentamientos y por supuesto que tenemos que hablar de lo que fue la primera final de la Liga Betplay entre Deportes Tolima y Atlético Nacional, partido que terminó igualado 1-1, llave abierta que se define el próximo domingo en la ciudad de Medellín.
Hoy para mí es un día especial, hoy salto por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz
de la luna. Esta, por supuesto, la voz de Rafael, y hay novedades en su salud a propósito de esa descompensación que sufrió esta semana. David Rincón.
Alejandro, Carlos, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Escuchamos, a continuación vamos a escuchar al hijo del cantante Jacobo Martos, quien se estaba acercando justamente al centro médico, que recordemos fue llevado al Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Allí se le van a hacer nuevas pruebas médicas, así lo informó el Hospital Clínico San Carlos, que inicialmente fue donde lo remitieron luego de sentir síntomas de afectación en su salud. Estas fueron las palabras justamente a la llegada del centro médico.
¿Sabes? ¿Están haciendo pruebas?
Pues mira, ya han hecho un comunicado
ayer, ¿no?
Sí.
No ha sido un ictus, que era lo más preocupante. Sí, y está muy bien, la verdad.
¿Y qué espera ahora para estar aquí?
Quedan algunas pruebas y bueno, pues se saldrá mañana, pasado, sí, mucho. Es que está muy bien.
¿Por eso los ictus cuando le van a el alta?
Bueno, es que anular un concierto para mi padre es como perder una pierna. No sé.
Se espera hasta el último momento, de todas formas, para anular.
Claro.
Por eso.
Claro.
Oye, ¿mañana o pasado le podrían dar el alta, entonces?
No lo sé. Depende de los médicos. Supongo que sí, pero no lo sé.
Bueno, hay que decir que también llegó al hospital su esposa, los hijos los han estado acompañando.
El señor dijo no ha sido un ictus. De pronto.
Eso es una noticia muy favorable para el
claro
cantante.
Sí. Es decir, no sufrió pérdida de sangre en el cerebro, siguió irrigándose, entonces.
Digamos que uno de los síntomas que más se vio en el cantante fue que él se le empezó a dificultar el habla. Entonces esto fue crucial para determinar que era necesario la atención médica.
Digo, en el caso de para él, que es un artista que además creo que
vive
tenía
de eso.
Que además tenía, creo que conciertos a su edad, tenía conciertos programados.
Le estaban preguntando.
Estaba en Gran Vía, en Madrid, en un teatro grabando.
Estaba en medio de una entrevista, tuvo que pausar la entrevista, salir inmediatamente y lo
que
le estaban preguntando.
El fin de año arrancaba mañana, que parece que ya no.
Justamente le estaban preguntando qué va a pasar con los conciertos. Él dice que por ahora no se va a pronunciar al respecto, que se va a esperar hasta que probablemente mañana, bueno, es decir, en la tarde de hoy jueves, viernes, pase algo más con el desarrollo de la salud de su padre.
Naré, abrazado a mi amor, por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar, nuestros pasos irán.